Ya estamos aquí con Rosana González, ella es integrante del equipo de políticas sociales del Frente Amplio. Y bueno, al igual que lo hicimos con Carmen Sanguinetti del equipo del Partido Colorado y lo haremos también con el resto de los partidos, queremos saber cuáles son las propuestas y las soluciones de Martínez y de su grupo en esta temática. Bienvenida, Rosana, ¿cómo andás? Bienvenida, Rosana.
Muchas gracias por la invitación.
Un gusto recibirte.
Un gusto también.
¿Qué lugar a grandes rasgos ocupan los temas sociales en la agenda de gobierno de esta campaña 2019?
Bueno, los temas sociales en el Frente Amplio en general y en esta campaña en particular son centrales. Nuestra propuesta, nosotros somos militantes de un proyecto político que busca la mejora de la calidad de vida de todas y todos, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, tanto, obviamente necesitas una estabilidad macroeconómica, obviamente vas a ver cómo haces el crecimiento productivo, pero siempre está transversalizado pensado desde la mejora de la calidad de vida. El desarrollo humano en realidad está pensado en vos crecés, pero distribuís, favorecés la participación, favorecés la inclusión, es decir, es importante en todos los aspectos. No hay un aspecto del programa de gobierno que no tenga pensada la centralidad en las personas.
Uh-huh. Cuando el Frente Amplio pasa raya al día de hoy, en temas sociales, ¿qué cosas quedan en el tintero? ¿Por terminar o por hacer mejor o que no se hicieron?
Bueno, el Frente Amplio siempre lo que nos caracteriza es la autocrítica con nosotros mismos. Es decir, nunca vamos a decir que es suficiente lo que hicimos. Creo que hoy tenemos una base muy importante basada en una agenda de derechos, basada en transformaciones materiales, no solo en derechos formales, es decir, lo que hemos ampliado a través de las leyes, sino, bueno, se bajó la pobreza significativamente, mejoró la distribución de la riqueza, ha mejorado las condiciones de empleo, se han mejorado un montón del sistema de protección social, la formalización. Es decir, tenemos una base bien importante, pero hay nuevos desafíos y hay problemas que hoy nos interpelan como sociedad. Por ejemplo, la violencia basada en género es realmente un problema social, pero lo personal es político. Entonces, nosotros como fuerza política también tomamos este reconocimiento de una situación de emergencia y, bueno, es un tema fundamental para trabajar, así como los nuevos problemas sociales que están vinculados a adicciones o situaciones de calle. Es decir, son problemas nuevos que no estaban planteados cuando comenzamos a gobernar.
Esos dos temas, cuando uno habla de números, son los que no han podido mover mucho la aguja. En realidad lo mueven para peor. La situación de la violencia de género crece cada vez más y los grupos sociales feministas apuntan específicamente a los parlamentarios y a la falta de recursos que hay para implementar esta ley que busca proteger a las mujeres, que ellas dicen que es muy buena, pero que faltan recursos. ¿Está en la planificación de ustedes, lo está en la del Partido Colorado, porque así lo dijo Carmen Sanguinetti, dar más recursos para que esto se pueda llevar adelante?
Sin dudas. Nosotros, cuando armamos la ley, pensamos en un cambio estructural del sistema de respuesta. Hay que fortalecer no solo el sistema de respuesta para la violencia, que ya hay propuestas que han salido a la luz. Cuando hace unos días presentó las políticas de seguridad legal, hablaba de aumentar las tobilleras a 1.500 de las 700 actuales, hablaba de tener más unidades especializadas en violencia en el territorio. Y eso tiene que ver con el presupuesto, pero no solo tiene que ver con el presupuesto, ¿no? Hay medidas que tienen también que ver con un cambio cultural muy profundo que tenemos que transitar todos los que trabajamos en el Estado, pero también la sociedad toda. El trabajo con los hombres es fundamental. Hoy tenemos centros de atención con los varones, pero también es fundamental cambiarlo. La posibilidad de que las personas denuncien y que tengan información, por ejemplo, lo pueden hacer online, y de forma anónima las denuncias, y eso me parece muy importante, y me parece muy importante para las mujeres rurales. Muchos no conocen esa herramienta, y te puede permitir capaz que no ir a la comisaría del pueblo, donde te conoce el comisario y sabe que si vas a denunciar, capaz que le dice a tu pareja o expareja, pero sí lo puedes hacer a través de una plataforma online. Es decir, creo que hay medidas que hoy son existentes, pero que no están difundidas lo suficientemente para que la gente las tenga. Y más allá de eso, las rutas de salida, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propuesta en desarrollo, tiene mucho que ver con la integración social. La integración social principalmente está vinculada a empleo y a trabajo. Generar oportunidades de empleo para las mujeres en situación de salida de violencia basada en género es una política que hemos empezado a desarrollar en este periodo de gobierno, pero que tenemos que profundizar, ya sea a través del trabajo protegido o empleo de calidad en otras áreas no tradicionales de la mujer, para que realmente tengan la posibilidad de salir. Si vos no tenés autonomía económica, es muy difícil que puedas irte de tu casa.
Sí, a esto se le suma, nomás la autonomía económica, la autonomía cultural, la autonomía de educación. ¿Tenemos que educarlos una vez que ya salieron? ¿Tenemos que enseñarles a pescar para no seguirles dando pescado?
Yo no creo en las posturas más colonizadoras, ¿no? Bueno, yo les voy a enseñar cómo hacemos. Creo que es muy difícil, y eso es más evangelista, no es la postura del Frente Amplio, ¿no? Yo creo que nosotros no estamos en el mundo de frutillitas, es decir, que el acceso a las oportunidades están, y si no las trabajamos con la comunidad, bueno, cosa de ellos si no las resuelven, no ese es el planteo.
Ni uno ni el otro.
Ni el uno ni el otro. Yo creo que es un trabajo de acompañamiento, de trayectorias educativas fuerte, es un trabajo de identificar en esto de consustanciar la agenda social y productiva. ¿Qué estamos diciendo? Cuando nosotros estamos diseñando una inversión X, pensar antes qué trabajo se van a requerir, pensar antes cuáles son las capacidades que se requieren, formar a los jóvenes, formar a las mujeres para que estén prontas una vez que venga esa inversión. Eso es, por ejemplo, una estrategia que a vos te permite decir, bueno, se van a precisar, no sé, 200 soldadores, yo 6 meses antes o un año antes, cuando esté trabajando la inversión, puedo ir viendo, decir, voy a formar a través de procesos de recapacitación laboral a las personas que pueden ingresar a estos puestos de trabajo. Y acompañar las trayectorias no solo quiere decir acompañarlas en educación y trabajo, quiere decir también acompañarlas con soluciones en vivienda, con soluciones psicosociales, un apoyo también. Hay referentes importantes que a veces no son solo los institucionales, sino los afectivos. Sí. Entonces también hay que trabajar con las familias. Creo que el trabajo de cercanía implica ser parte, participar y trabajar con y no para, ¿no?
Bien, y desde ese enfoque también hay la oposición ha dicho muchas veces que el Frente Amplio ha sido asistencialista en sus políticas sociales. ¿Es contrario a lo que estás planteando vos?
Yo creo que, a ver, hay momentos en que vos asistir, tenés que asistir. Cuando nosotros entramos en el gobierno había un 40% de
si no nos hubiese rebajado la pobreza, eso es un hecho.
Eso es un hecho, digo, nosotros no podemos decir, bueno, ay no, yo espero que se fortalezcan, que se empoderen, claro, que se eduquen y después que... Hay momentos que tenemos que asistir. Hoy por hoy las condiciones, después de toda esta transformación social y este bienestar que tiene la población, están para que siga, obviamente, personas que las vamos a tener que seguir asistiendo porque o tienen problemas de discapacidad severa o porque hay problemas de salud mental que todavía tenemos que trabajar mucho mejor para que puedan.
Hay un núcleo duro que es irreductible en cualquier sociedad.
Pero vamos allá de las individualidades. A lo que voy es a las políticas macro.
Bien. Claro, pero sí, las políticas macro también también trabajan la transversalización de las distintas interseccionalidades, ¿no? Digo, vos tenés en las políticas macro, mirás la realidad distinta de las mujeres, la realidad distinta de las personas que tienen discapacidad, la realidad distinta de las personas...
Geográficamente,
lo socioterritorial. Pero la pregunta, respondiendo a tu pregunta, no vamos hacia una línea asistencialista. Uh-huh. Creo que el desarrollo social, además, a diferencia de lo que plantea la oposición, nosotros no estamos planteando el desarrollo social solo para la pobreza, estamos planteando el desarrollo social como un desarrollo para la sociedad toda.
¿Solo lo hace para la pobreza la oposición?
Yo sí, la verdad que cuando leo los programas veo que empieza con un enfoque universalista, pero que después termina reducido a hablar solamente sobre los barrios más marginales.
Las soluciones que busca la oposición para hacer frente, digamos, a las situaciones sociales que son diversas y distintas, es solamente para la pobreza.
Y bueno, por lo menos las que han mencionado y las que están en el programa, sí. Cuando yo escucho, no sé, a Bartol hablar de los mentores sociales, creo que confunde Casavalle con el problema de la realidad de la pobreza del país. Las propuestas que ha hecho están muy centradas en los barrios marginales, que están viviendo una situación, los barrios marginales, los barrios que están en situación de marginalidad o exclusión, uh-huh. Y que son además muy peligrosas, porque no trabajan en el fortalecimiento de la comunidad, sino en la selección de ciertos líderes y en esos líderes...
¿Qué es peligrosa? ¿El funcionamiento que propone el Partido Nacional o la que lleva adelante Ellen Casavalle?
El funcionamiento que está proponiendo el Partido Nacional. Ajá. Es decir, esa gestión a través de líderes comunitarios, hay que tener mucho cuidado con lo que se está planteando. Uh-huh. Y a veces queda muy lindo decir yo voy a fortalecer al vecino que pasó por la misma y entonces él va a ser un referente. estamos transfiriendo las responsabilidades del Estado a la sociedad. Está yendo, lo que plantean es que el MIDES quede en una función de control y de regulación y que solamente trabaje para la resolución de controversias. Uh-huh. Yo quiero saber, cuando esas políticas no funcionen, quién va a ser responsable, la sociedad. Pero además, el trabajar con los líderes son distintos en cada comunidad o territorio. Si yo no me llevo bien con el líder de este barrio, porque sabemos que en los barrios hay fracturas sociales como en cualquier lugar, en cualquier comunidad.
En todos los barrios.
En todos los barrios, en todas las empresas, en todos los lugares. Hay problemas entre unos y otros. Y el comedor, por ejemplo, del barrio, el merendero, lo lleva adelante González. Y González no se lleva bien con Martínez. Martínez no va a mandar su hijo al merendero. ¿Por qué? No voy a ir donde lo gestiona este. Entonces vamos a ir cada vez retrocediendo en lo que es la universalización del acceso de políticas. Hoy por hoy es universal el acceso a las políticas. Uno no le pregunta, ¿votás al frente, no votás al frente? Ni tiene que pasar por llevarme bien o no con la comunidad. Aparte de que es muy difícil que la responsabilidad esté centrada en personas que todavía tienen una carencia estructural. Si vos lográs la integración cuando las caras se miran.
Te consulto desde la ignorancia, ¿sería una responsabilidad mentoreada o simplemente le dan la llave, digamos, del barrio?
Y bueno, ellos plantean transferencias de recursos y lo llevan a un nivel territorial local. Me imagino que los gobiernos locales y departamentales también tendrán esa transferencia, pero el rol del MIES es un rol rector y de resolución de controversias. Eso es lo que plantean en su programa.
Uno a veces... viendo un poco la tónica de esta campaña, que realmente el tema de políticas sociales ha tenido que ver en ese lleva y trae, y justamente salió una entrevista a María Julia Muñoz, donde hace referencia a Pablo Bartol, que está, digamos, encabezando lo que son las políticas sociales del Partido Nacional, donde hace referencia a que él estudió en la Católica y que, bueno, que desde su perspectiva... ¿Vos no crees que eso aporta ese tipo de comentarios? Más allá de pueda estar de acuerdo o no a lo que puede plantear el partido de la oposición. Pero digo, eso de que estudió en la Católica o que fue docente en la Católica, ¿no sentís que esa división que decís vos que hay en los barrios también se lleva a la política y a la gente como ejemplo?
Yo creo, a ver, no te puedo, como politóloga no voy a decir que las políticas son personas porque sería un desastre esa declaración. Pero lo que sí te voy a decir es que las personas que llevan adelante las políticas tienen mucho que ver. Vos tenés normas y reglas generales y bueno, y vos sos vos con tu contexto. Cuando trabajamos ciertos problemas, que sepas lo que es haber vivido esa realidad, es importante.
O sea que para llevar adelante un programa de esos tenés que haber vivido en uno de esos barrios.
No necesariamente, vos podés representar, la representación es espejo, no es una condición necesaria, pero sí en los equipos me parece bien importante que haya un conocimiento real de las situaciones. Es muy difícil, es que los hombres, por ejemplo, tengan cabalidad de las miradas de una política de género. Uh-huh. Es muy difícil que sepas cabalmente trabajar con la discapacidad si no incluís en el diseño de la política a personas que están viviendo la situación de discapacidad.
¿Se ha incluido en las políticas sociales del Frente Amplio a los protagonistas de cada uno de los grupos en tomas de decisión?
Sí, siempre, siempre. Y además el Congreso creo que es el programa, el Frente Amplio creo que es de los programas más participativos.
Más allá del programa, digo en gobierno. Siempre. Se han habido protagonistas, digamos, en todas las tomas de decisiones.
Sí, en elaboración de leyes, siempre se ha trabajado con los colectivos.
Uh-huh. Yendo específicamente a la otra parte que nos quedó, que era las personas en situación de calle, que tú destacabas que bueno era un debe junto a la violencia de género. Uh-huh. Y hablas de esa transversalidad, ¿no? Y uno piensa, bueno, se pueden aplicar o se pueden mejorar los refugios, y se puede invitar a la gente en situación de calle que vaya a los refugios, pero si no solucionamos el tema de las cárceles, el tema de la adicción, que tiene que ver o va en cadena con este tema, no encontramos solución. ¿Hay una mirada un poco más global para encarar este tema por parte de la campaña de este año?
Sí, se está trabajando justamente en dos estrategias. La principal, el principal nudo para la situación de calle es trabajar en la prevención, ¿no? Entonces, primero y principalmente tenés que trabajar en la prevención. Eso, hoy por hoy, la situación de calle más que nada está vinculada a factores socioeconómicos extremos o personas que egresan de institucionalización, ya sea del INAU, de cárceles, vinculados a consumos problemáticos de droga, a la ausencia de apoyos familiares. Uh-huh. Es decir, es un problema bastante complejo. En este sentido, cuando nosotros hablamos de transversalidad, y a mí me parece que es importante para la gente, ¿qué decimos con la transversalidad? Porque todo el mundo habla de transversalidad, pero ¿qué implica? No es que vos vas a tener solo políticas de vivienda, políticas de salud, políticas de empleo, sino que esas políticas van a pensarse juntas. Es decir, nosotros todas las semanas nos juntamos con los equipos de trabajo de las distintas coordinaciones que están planteados en la campaña, y cada una de las políticas las pensamos en conjunto. No es que macroeconomía piensa por un lado, que desarrollo productivo por otro. Eso es bien importante, diseñar las políticas juntas. En ese diseño de políticas juntas se está viendo pasar del régimen de refugios transitoriamente a un régimen que va a ser soluciones habitacionales más autónomas, vinculado con el tema de la capacitación, obviamente, para el empleo, y de habilidades de convivencia, por llamarlo, de capacidades blandas, como les dicen, ¿no? ¿Cómo empezar a integrarte nuevamente en la sociedad, otra vez encontrarnos? Porque creo que lo que ha habido es un desencuentro grande, producto también de muchas de las políticas anteriores que han tenido sus estragos y que hoy las estamos sufriendo, padeciendo. Y después hay y en cárceles, por ejemplo, hay una meta que es el 70% de las personas que están privadas de libertad que hoy que puedan acceder a trabajo y estudio dentro de la cárcel para ir preparando su transición. En lo que tiene que ver más que nada con los chiquilines que están en el INAU, la idea es trabajar desde el que ingresan mismo y trabajar también con las familias para la reinserción, porque siempre hay algún referente familiar. A veces no es la madre, a veces no es el padre, porque tampoco la responsabilidad se la podemos poner todas a las madres, como si lo veo más que nada en el Partido Colorado. Sino a quien cumple la función de lo materno, de lo paterno. A todos nos ha pasado que a veces es un abuelo, es un tío, es un vecino, pero ese referente afectivo tiene que también estar acompañando las trayectorias educativas. Y obviamente el desarrollo de más empleos protegidos, de más puestos de trabajo vinculados al cambio de la matriz productiva, donde, por ejemplo, para los jóvenes, las industrias audiovisuales, las industrias de videojuegos, lo que tiene que ver el turismo, la recreación, hay un montón de áreas de las industrias creativas que pueden ser bien importantes.
¿Qué pasa con la parte de los adultos? ¿No? Decías, pero realmente hay una emergencia en las cárceles hoy en día, y no solamente lo destaca la oposición, sino lo destaca el comisionado parlamentario también en sus informes, ¿no? Se ha mejorado, dice él, pero bueno, realmente no están siendo efectivas muchas de ellas. ¿Hay una política pensada específicamente para mejorar esa población?
Sí, eso en realidad me parece que es más para una pregunta para Leal que para nosotros. Pero sí, desde la perspectiva social, obviamente que vamos a estar trabajando en cárceles en conjunto. Bien. Y esto tiene que ver con este desarrollo de trayectorias, ¿no? Tiene que haber una mejora y un reordenamiento en ir a cárceles más chicas, sin duda, porque el trabajo también personalizado implica eso. Vos en cárceles muy grandes, hoy tenés, en realidad, creo que el mayor problema es el CONCAR, ¿no? Donde no se puede trabajar por el número también de personas de esta manera tan cercana que queremos hacerlo. Pero también tiene que ver con cómo vas estableciendo los vínculos con el mundo privado y con la sociedad civil. Cuando nosotros hablamos de consustanciar esta agenda social con la productiva, de complementarnos, también hay un espacio que es sumamente significativo, que se creó hace en el gobierno en realidad a finales del anterior, pero que está tomando mucha fuerza, que son los consejos sectoriales. Los consejos sectoriales de la industria lo que hacen es unir a la sociedad con a las organizaciones sociales, con la academia, con las empresas, con el Estado. Y ahí vos podés establecer un montón de estrategias para la inserción laboral. Yo creo que ese vínculo tiene que ser fundamental para reencontrarnos y no los podemos responsabilizar solamente. Ellos están, los presos están allí pagando una condena por un hecho que estuvo mal, pero no los podemos responsabilizar por todo, porque en realidad también es fruto de un tema social. Entonces también juntos tenemos que buscar cómo damos un paso más cada uno para encontrarnos y buscar soluciones conjuntas. No es solo con el Estado, pero el Estado tiene que estar acompañando esas trayectorias.
¿Qué pasa con los temas de vivienda? Que también parece que bueno que faltó o es un debe, o que todavía el Uruguay todo no ha encontrado una solución para esto.
Bueno, los temas de vivienda, también hay un equipo que está trabajando, nosotros estamos transversalizando. En nuestro caso, nosotros lo que queremos es garantizar medidas que no solamente son el acceso a vivienda nueva, sino que también es subsidio de alquileres para jóvenes, subsidios de alquileres para mujeres en situación de salida de violencia basada en género, encontrar otras alternativas. A veces es la mejora de la vivienda, que tienen costos menos significativos. Uh-huh. El otro día yo miraba la evaluación que estuvieron haciendo con el plan Juntos, donde ahí justamente es un ejemplo de esto de que los colectivos participan en el desarrollo y en el diseño de las políticas. Y es brutal, porque la política de vivienda es una excusa para la integración social. Y allí trabajaban, y cómo se ha dignificado las soluciones habitacionales. Es increíble, tienen acceden a una calidad de vivienda que es la misma que accede la clase media, y eso me parece que es un orgullo como sociedad.
Bien.
Rosana, ¿qué se le responde cuando la oposición dice todo esto que me enumeraste, por qué no lo hicieron en los últimos 15 años?
Pasa que es tan abstracta, ¿no?, esa afirmación. Se hizo mucho en estos 15 años. No sé específicamente en torno a qué, pero también es cierto que hay cosas que se están haciendo ahora.
Pero lo escuchás de la oposición.
Sí, sí, claro. Continuamente.
Exacto.
Y ahí te dan ganas de decir, bueno, y ustedes desde el 1825, ¿no? Pero bueno.
Claro, centrémonos en los 15.
Pero centrémonos en los últimos 15.
Ahí está.
Pero en ese caso, hay muchas cosas que hoy surgen porque tenemos las condiciones dadas. Lo de violencia, por ejemplo, basada en género que hablábamos hoy. Si no tuviéramos aprobada una ley integral, hoy no podríamos estar pensando en todo este sistema de respuesta que va y pasa hoy, porque en realidad la ley se votó el año pasado, cuando era el último año de discusión presupuestal, entonces no estaban todos los fondos, pero es importantísimo que va a estar en discusión en el primer periodo de gobierno, el primer año donde se discuta el presupuesto en el gobierno que viene. Entonces ahí vos podés trabajar la asignación.
Sí, Graciela Villar dijo esto más de una vez en estos últimos días.
Claro, esto es fundamental. Entonces hay muchas cosas que se dicen no se hicieron antes. Yo creo que que no tiene fundamento, pero que es como tomarse muy a la ligera. A mí me enseñaron en la facultad cuando fui que las teorías no se discuten en los márgenes, se discuten en el centro. Entonces yo creo que lo que hay una discusión hoy por hoy es que ¿por qué no lo hicieron antes? No, hay que reordenar las políticas, la burocracia estatal funciona mal. Son cosas como muy vagas y realmente no se ponen a discutir el modelo de transformación y el modelo de cambio que estamos proponiendo, y no reconocen cabalmente todo lo que realmente se ha hecho.
Y si dejamos de hablar de la oposición de los dirigentes políticos y pensamos en lo que puede ser la respuesta de la gente, que también puede decir, estoy en tal o cual situación y todavía nunca tuve una respuesta, o observo o entiendo, tenga bandera política o no, que esto no se hizo, ¿qué respuesta da el Frente Amplio de las cosas que tal vez quedaron o se ejecutaron mal o quedaron o no se terminaron o no se llevaron adelante? ¿Hay una autocrítica, por lo menos en este sentido?
Sin duda, sin duda. Yo creo que la autocrítica nos permea, y si tú miras la discusión en el que se refleja en el programa del Frente Amplio, es más la autocrítica. Creo que todos los días nos estamos interpelando si estamos haciendo las cosas bien y qué tendríamos que mejorar. Eso es sin duda. Yo lo que le diría a la gente es, por favor, acérquense a las mesas que hay territoriales, a los ámbitos de discusión, a los organismos públicos donde tenemos lugares de participación, también a nivel local. Siempre es un gobierno de puertas abiertas, lo ha sido y lo va a seguir siendo. Entonces, me parece fundamental que aquellos que están disconformes porque entienden que hoy el Estado no le está garantizando el bienestar, planteen sus reclamos. Nosotros construimos para la sociedad, entonces no nos molesta que la sociedad civil nos venga o que las personas nos digan acá no cumplieron. Por favor, bienvenido, vengan y díganos dónde no cumplimos y dónde tenemos que mejorar, porque así es como construimos política.
Bien. ¿Les parece si vamos a una pausa y luego continuamos? Vamos, dale.